Directora, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia.
¿Cómo está, doctora? ¿Estamos un poquitito mejor en el hospital o cómo andamos?
Sí, estamos mejor. Estamos mejor, estamos con una disminución de los casos, tanto en las consultas, en los hisopados y también en la internación. En la terapia lo que continúan los altos, la ocupación es en la terapia.
¿Y en urgencias?
La urgencia polivalente rebosada, ¿verdad?, en estos momentos. O sea que estamos un poco más libres de COVID y nos vamos al otro extremo de las otras patologías, no COVID.
¿Pero significa que se liberan respiradores y eso, doctora?
Sí, no, bueno, de hecho el Hospital Nacional tiene 24 camas de terapia polivalente y 82 camas de terapia respiratoria, ¿verdad? O sea, de COVID. COVID, no, estamos todavía alto a nivel de terapia, como ven ustedes los números también, todavía alta ocupación en las terapias. Pero la internación sí está en una disminución de un
40%. ¿40%?
Sí, 40%.
¿En terapia?
No, en la internación.
En la internación. Lo que me dijo es terapia, ¿verdad?
No. Hay más facilidad que de repente, pero tenemos igual pedidos dentro, de afuera, de adentro del hospital, de pacientes que en la internación se complican. Mínimo hay 3 a 4 por día de pedidos a la mañana y bueno, a la noche. Pacientes adultos mayores, la mayoría encima de los 66 años, complicado.
Pero después de bastante tiempo, de mucho tiempo, doctora.
Y mira que la terapia, Carlos, no para, ¿verdad? O sea, el que entra de repente grave, también tenemos derivaciones, por ejemplo, en los sanatorios privados, que tenemos que también absorber. Por eso te digo que la ocupación en la terapia sigue siendo alta. Ahora, la internación sí tenemos una disminución notoria también en las consultas, que mira, de 200, 300 personas que estaban, ahora prácticamente nada.
Sí, pero como decía, y quiero insistir en este tema de la internación, ese ya es un dato importante.
Sí, que estamos bajando a nivel de la internación. Nosotros manteníamos 122 camas totalmente ocupadas, incluso yo estaba poniendo camillas entre las camas, y ahora tenemos una notaria, te hablo que de la última semana, en total, solamente una semana, la semana pasada, 92 internaciones. En total 129 en una semana. Y la mortalidad también ha disminuido bastante.
Sí, ¿qué promedio tenían en un momento determinado?
En un momento determinado, ¿te acordás? Yo te estaba diciendo, sí, en la UTI estábamos al 50, al 40%. Y ahora bajamos bastante.
Pero siguen con fallecidos.
Sí, claro, seguimos con fallecidos. Son pacientes que, de hecho, algunos unas complicaciones muy graves. De hecho, nunca uno sabe cómo cada organismo va a reaccionar. Es una enfermedad que ataca, y bueno, complicaciones después de la neumonía COVID que uno no sabe, no podemos tener la certeza, ¿verdad?, de si va a salir o no.
Claro, pero siempre pendientes de cada paciente, como usted decía, cada uno tiene un comportamiento, una forma
diferente,
sí. Diferente, y aparte con este tema de las variantes, cosas por el estilo, también supongo que siempre es delicado y complicado.
Así mismo es, o sea, mejoramos en muchos aspectos del tratamiento. Todo, incluso en este momento nacional tiene el Remdesivir que se hace desde el primer día, pacientes de la internación no hacía la terapia. Cuando uno entra en terapia ya es complicado y ya no se usa el Remdesivir. Entonces, tenemos todo el protocolo hecho, pero te digo, cada cuerpo, cada persona reacciona de manera diferente y depende de las comorbilidades que ya lleva o que ya tiene el paciente. Depende también de la edad del paciente. Mucho depende de la edad, porque encima personas de 87, 86 años, de los 80, son muy difíciles de tratar.
¿Cómo está, doctora? Javier Panza te saluda.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Bien.
Felicidades por tu vacuna, he visto la foto, he visto todo.
Sí, hice uso del derecho como
paraguayo. De tener 35 años.
Soy trabajador de la comunicación y los cuarentones que tenemos también derecho, doctora. Sí. Pero sobre todo, reivindicar que es un derecho que tenemos los paraguayos de acceder a las vacunas.
Totalmente de acuerdo. Ojalá le alcance a todos y lo más pronto posible. Asimismo, por nuestros hijos que están también en la espera.
Sí, por eso seguimos resistiendo por las otras franjas poblacionales que también tienen el mismo derecho que nosotros. Doctora, yo quería preguntarte, ¿qué datos tienen sobre dos elementos? El primer elemento, una vez que sale de la terapia el paciente, ¿cuánto tiempo de internación es el promedio en sala común hasta el alta médica?
Viste que, por eso a veces no quiero sacar la foto cuando sale la terapia, porque ellos pasan a una sala de internación de vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos otra vez un promedio de 10 a 15 días de acuerdo a todo lo que tiene el paciente de comorbilidad. También estamos viendo, porque la mayoría de ellos son diabéticos, trastornos vasculares, y muchos de ellos diabéticos que terminan con amputaciones de las piernas. Por eso nosotros tenemos un cirujano incluso que es cardiovascular torácico, tenemos problemas también por la intubación larga, de estenosis traqueal, o sea, problemas, incluso problemas psicológicos, ¿verdad? El tema de pánico y todo eso. Pero mucho de eso es un porcentaje mínimo, ¿verdad? Pero de la terapia a salir a tu casa entre 10 a 15 días.
Uh-huh. ¿Y tienen casos en los que regresan a terapia después de ese periodo de recuperación?
Sí. Es por eso que, fíjate que nosotros estábamos llevándole ya una vez que pasa los 15 días, ya se vuelve a los 22 días de internación, pasa la polivalente, pero como es en el tercer nivel, en el otro edificio, entonces optamos, y al complicarse rápidamente era mucho más riesgoso traerle, porque es largo el trayecto, entonces ahora están pasando a la sala de daño de internación de medicina interna y tratando ya. Tenemos dos salas de negativos de que sus familiares entren ya a visitarlos, tanto en la hora del almuerzo como a la hora de la cena, de tal manera a ir ya también para que le vean a sus familiares, ¿verdad? Una cuestión de humanidad, pero no lejos, por si se complica, entonces ya tenemos cerca la terapia.
Exacto. O sea, ¿hay casos en los que tuvieron que volver a terapia, doctora?
Sí, así mismo.
¿Intubados?
Sí, intubados.
Uh-huh. Doctora, ¿y cuántos de los que eventualmente ya recibieron el alta tuvieron que volver al hospital en modular o para terapia?
Un porcentaje muy mínimo, te voy a hablar del 1%, pero el problema es la dificultad respiratoria con la que quedan estos pacientes, por eso es que muchos de ellos alquilan balones para estar en sus casas, y la lenta recuperación por el tema de la neumonía COVID, que hace que tenga un pulmón muy muy dañado, te voy a decir en términos comunes, o sea, un pulmón restrictivo por lo que pasó, ¿verdad? Entonces muchos de ellos se van con oxígeno en sus casas, que es el mejor ambiente, o le tenemos en el hospital hasta su recuperación total. Te hablo a veces de un promedio de 30 días de internación.
Sí, existen entonces casos que vale la pena hablar de esto siempre por una cuestión de, fíjense a lo que nos exponemos todo el tiempo cada vez que bajamos las medidas de cuidado, bajamos las defensas, doctora.
Y fíjate que te puedes quedar con una lesión pulmonar de por vida, eso no tienen en cuenta la gente joven, cualquiera de nosotros puede entrar, tener una neumonía a COVID que ya produce una lesión que ya lo vas a llevar toda la vida y que te va a restringir, y va a ser muy costoso salir con mucha fisioterapia, y aún así te quedan cicatrices así comúnmente.
¿Qué tipo de complicaciones, por ejemplo, son las de por vida, las que referís, doctora Yolanda?
Algunas son neurológicas, otras pulmonares, más que nada con una neumonía COVID. Porque fíjate que el pulmón es como una especie de una esponja, y esas hay unas pequeñas que cuando se llenan de líquido, o como es en el caso cuando en el COVID de un proceso inflamatorio, eso se cierra y eso muchos de ellos no se recuperan, ya se quedan así.
Ah, nunca más. Y ni con medicación ni nada, no, es posible reparar.
Ni con medicación. Va a ser una lesión orgánica ya. Va a ser una fibrosis. O sea, ese tejido normal, así como vos tenés una cicatriz, te voy a decir, en la piel, lo que se cortó, queda una cicatriz. La lesión que hace el COVID en el pulmón también deja ciertas cicatrices, al menos las personas que tuvieron y estuvieron graves.
Entendemos correctamente. Doctora, ¿y los demás servicios? En forma paralela, los servicios de gineco, traumatología o u otras especialidades, ¿está en aumento la demanda o de servicios o cómo está?
Estamos saturados. Están haciendo cirugías cardíacas, ahora ayer tenemos cirugías abiertas, cirugías cardíacas, cirugías bariátricas. Las urgencias están saturadas, por eso te dije que en estos momentos hemos trasladado un bloque de o sea, estamos usando dos bloques del modular de 32 camas para evacuar un poco la urgencia polivalente, porque estamos saturados. No sé, por si ejemplo, la gente se dejó diabéticos, hipertensos, toda la parte clínica, porque somos referencia nacional en patologías que no se pueden operar, por ejemplo, tumores cerebrales en otro lado. Todo viene a parar al nacional.
Pero eso estaba previsto luego, doctora. Yo había leído la estructura, es más, hice toda una columna porque me trabajé un poco en el contenido. Es parte, o sea, está previsto que aquellos que con enfermedades crónicas y de base y demás en algún momento vayan a atropellar los hospitales porque durante las restricciones estuvieron literalmente bajo restricciones y ahora están yendo, perdón el término, muchos totalmente descompensados. Sí,
así tal cual le estás describiendo. Tenemos tenemos hasta lista de espera para cirugía de tumores cerebrales. O sea, tenemos que esperar que se libere una cama en terapia para meterla al otro que salga de alta,
porque esa es una cirugía que en sí sin terapia no se puede realizar.
No, así, tal cual. Entonces, si bien estos días, justo me escribieron por el Twitter, me dijo, por favor, que necesitaba, estaba ya internada y esperando su cirugía cerebral, pero que había, ella veía personas que estaban más mal que ella y cómo podíamos acelerar la entrada a terapia o el cambio, ¿verdad? Neurocirugía acá se opera todos los días.
¿Qué, por ejemplo?
Neurocirugía se opera... Uno, en tanto en niños como en adultos, tumores, aneurismas, traumatizados, porque eso no para, no, es que se va. Todo lo que acá se accidenta, todo en esta zona vienen a parar al nacional. Traumatología pasa lo mismo, somos el centro de referencia en casos urológicos, solamente acá se operan tumores renales, las litiasis, como saben ustedes, que acá está el aparato que es el que rompe las piedras, por decirte así, ¿verdad?
Sí.
Sin corte. Y bueno, ahora históricamente lo que nos faltaba en cama, estamos un poco utilizando una parte del modular ya para no rechazar esos pacientes y hacernos cargo, porque ¿dónde van a ir después? Somos el último lugar donde ellos pueden venir.
O sea que están lentamente ingresando a la normalidad de lo que era el nacional.
¿Qué?
Fuera de COVID,
en su esencia.
Tal cual, así mismo es, Javier.
Doctora, ¿y hay
pero estamos viendo que la gente se dejó durante 2 años, como decís, o sea, 1 año y medio que estábamos prácticamente encerrados, se también dejaron los controles.
Sí, lo mismo podría pasar eventualmente con respecto a la salud mental. Si llegamos a tener algún tipo de encierro otra vez, si llegamos a tener algún disparo de picos y alcancemos picos y demás, es donde la salud mental podría comenzar a, más que nunca, sufrir daños.
Y daños, porque fíjate, los que tenemos hijos sabemos que ya es muy difícil mantenerlos dentro y decirle que no salgan, ya es muy difícil.
¿Usted tiene hijos pequeños, doctora?
No, yo tengo hijos ya grandes, pero aún así no, o sea, no es fácil decirle no salgas, ¿verdad? Justamente por eso. la edad y los niños va a ser peor, ¿verdad? Yo veo que las madres ya quieren que los hijos se vayan a los colegios, porque fíjate, estar 24 horas con ellos no va a ser tan fácil.
Conozco colegios, por ejemplo, en que un solo alumno, cuando se permitió las clases híbridas, en una clase había un solo alumno durante todo el tiempo, los demás todos estuvieron virtual, pero ese niño evidentemente necesitaba ir a la escuela, doctora.
Sí, es que ellos tienen también su propio grupo, o sea, como decir, la salud mental es la que está afectada. Probablemente tanto el núcleo de ustedes como quizás de los médicos que salimos todos los días, nosotros sí queremos estar en casa, ¿verdad? Pero el resto que no sale, sí. Como decís, un encierro nuevamente va a ser muy difícil.
Doctora, gracias por la gentileza de siempre. Que tenga buen día y mucha fuerza.
Gracias, Javier. Gracias, Carlos, a la audiencia. Gracias.